Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Todavía recuerdo, de niña, cuando una profesora me llamó la atención después de haberme referido a una mujer anciana como una vieja. Viejos son los muebles, me indicó. Las personas somos mayores o ancianas. He recordado esta anécdota al saber que hay más de 5 millones de personas que viven solas en nuestro país. De ellos, más de 2 millones tienen más de 65 años y muchas no lo han elegido, no están solos por placer. La soledad, quiero hablar en los próximos minutos, de esa soledad no deseada, de la vulnerabilidad a la que está expuesta la tercera edad, de la brecha digital que tanto les puede complicar la vida, y lo quiero hacer de la mano de nuestro siguiente invitado en fin de semana. Viene con su última novela y se sumerge de lleno en este problema. Él es Pablo Rivero y su nueva obra se llama La Matriarca. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Qué bonita introducción, aunque sea dura.
¿Es dura?
Sí.
Muy dura. Además, es que pocas semanas hay que no nos dejen una noticia relacionada con la soledad de nuestros mayores. Y sorprende porque vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida. Que no cuidemos a la tercera edad o a las personas. A mí me cuesta lo de la tercera edad.
Sí,
las personas mayores.
Sí, yo lo he utilizado bastante la tercera edad en la novela. Sí, parece que no lo queremos ver, ¿no? Hay algo como del efecto reflejo, ¿no? De no querer ver que en dos días vamos a estar ahí, como dice la teniente de la Guardia Civil, de la Matriarca. Pero bueno, no podemos dar la espalda, ¿no? A distintos problemas que nos afectan a todos, porque decías que la brecha digital les afecta a ellos. Yo comienzo a escribir La Matriarca porque son cosas que me suceden a mí con 43.
¿Qué te ocurre?
Bueno,
¿a qué te enfrentas?
Pues que de repente mi día a día, si paro en casa, es que son tres links de el banco, problemas, te he mandado el mensaje a una aplicación que yo no sé utilizar, un link que del banco, cuatro llamadas, una que me cuelga, la otra me vuelve a colgar, la otra me dicen que es del banco, la otra es una compañía de la luz, usted con quién tiene no sé qué,
sí.
Y constantemente me doy cuenta de que estoy como en mi casa, que debería estar protegido, y estoy todo el rato con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y en guardia, que no me la cuelen. Y entonces empecé a hablar con mis mayores y dije, si esto me pasa a mí, ¿qué les pasa a mis mayores? Que se tienen que adaptar a un mundo digital en el que todo son dificultades y en el que además, como dices, en cuanto bajas la guardia, ya sea por problemas cognitivos o por problemas, pues precisamente por eso, porque nadie te enseña a adaptarte a un mundo que ha cambiado enseguida, la gente que está a tu alrededor, en lugar de ayudarte, te deja solo, ¿no?
Sí.
Y incluso descubres que te pueden querer sacar los ojos y aprovecharse de esa situación, incluso familiares y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí escribí el thriller, ¿no? Que al final es misterio, o sea, no es tan reivindicativo, pero bueno, utilicé las cosas que a mí me parecen que pueden suceder y que están a la orden del día como para crear ese thriller y esa intriga.
Pero mira qué arranque, ¿no? Porque La Matriarca, ya lo has dicho, es un thriller y empieza con la muerte de María, que es una mujer de 85 años que cae desde el décimo piso de un bloque de viviendas que regenta La Matriarca.
Bueno, la protagonista del libro es Felicidad, que es la matriarca, que digo que es una mujer que lleva las riendas de su familia, como tantas otras a las que homenajeo, ¿no? Lleva las riendas de su familia y luego es la propietaria de un edificio de pisos en alquiler. Entonces, como bien dices, comienza cuando una se desprende, una conocida suya, ¿no? Una inquilina de toda la vida. Y eso da pie a una, o sea, comienza una investigación para saber si es un suicidio o un asesinato. Ajá. A mí me da pie como autor para poder hablar cuáles son los motivos de una señora aparentemente normal porque se podría suicidar, y hablo de toda esa situación delicada, pero sobre todo me da pie para hablar de cómo, en cuanto este personaje que es la matriarca, que es la que, digamos, el nexo de unión de esos dos mundos tan peligrosos y cotidianos, que es lo que creo que la gente va a empatizar mucho y va a entender la historia, porque se va a enfrentar a los intereses familiares de todos sus hijos Y además de a los de la comunidad de vecinos de los demás inquilinos, ¿no? Que cuando sucede esto y comienza la investigación, pues todos guardan secretos, ven cosas, o ven que pueden sacar partido los hijos con herencia para subir los alquileres, o bueno, una serie de cosas.
Muchos sospechosos al final.
Bueno, es que al final te das cuenta cuando investigas, yo estoy muy a la orden del día, y, o sea, estoy muy pendiente de la actualidad y de los true crime y de los sucesos reales y de las desapariciones y de y todo esto, estos temas, y las víctimas normalmente... sus verdugos es la gente de su alrededor, entonces son o familiares o gente con los que conviven, ¿no? Entonces es que ¿qué hay más peligroso, como digo en el libro, que una comunidad de vecinos y que de un grupo de familiares en los que ven que pueden sacar tajada de una situación, ¿no?
En este nuevo trabajo, que ya tus sexto libro.
Es el sexto,
el
sí.
Sexto, ¿eh? Madre mía, qué carrerón. Vuelves a contar con el teniente de la Guardia Civil, Candela Rodríguez, que trabajará en la investigación de la muerte de María. Es un agente que muchos conocerán por resolver otro crimen en tu anterior libro, en La cría, una novela en la que ya hacías mención a la Dark Web, la parte oscura, ¿no?, de Internet, y que aquí vuelve a ser protagonista.
Sí, realmente no es una segunda parte, lo puedes leer independientemente. O sea, realmente el hecho de recuperar a Candela es porque realmente... La matriarca surgió también del proceso de promoción de La cría. La cría hablaba de la fragilidad de los menores cuando son expuestos en redes sociales, ¿no? Que ellos no pueden elegir, ¿no? Y los padres decidimos y muchas veces su futuro depende de nuestras decisiones, ¿no? Bueno, muchas no, siempre, ¿no? Pero bueno, en las redes sociales y demás. Y me di cuenta con los mayores de que había un nexo común, que es que los mayores al final se vuelven niños, son igual de frágiles que los niños y muchas veces son igual de dependientes y muchas veces también el nexo común es que hasta hay una señora mayor en el libro a la que exponen, ¿no?, sus hijos, y entonces hacen muchos vídeos graciosos y a la gente se ríe y hay un punto en el que dices, bueno, creo un debate o bueno, me gustaría que la gente pensara, ¿no? Y enfrento a dos posiciones distintas, ¿no? La que piensa que debería respetarse a los mayores, que esa señora no sabe la repercusión real que tiene de eso, que hay dinero detrás, que se está haciendo likes y dinero, y que es una falta de respeto cuando están en los hospitales y demás. Y hay otra persona que dice, bueno, esta es la relación que yo tengo con mi madre es algo natural, es divertido y no me estoy riendo de ella, sino que me río con ella, ¿no? Creo que refleja mucho una actitud en la sociedad, ¿no? Que tenemos.
Esta sociedad que nos toca
bueno,
vivir,
frente,
claro.
Frente a las redes sociales, los que estamos más reticentes y los que lo ven de una manera natural, ¿no? Y entonces el hecho de recuperar a esta Guardia Civil es para, bueno, dar mayor color a este tipo de conflictos y al final hablar de eso, de que los mayores al final son igual de frágiles dependientes muchas veces que nuestros niños. Pero no es una segunda parte.
¿Piensas que infantilizamos a los mayores actualmente o no siempre?
Yo no creo que sea tanto infantilizarlos como que tenemos poca paciencia, ¿no? Y nos ponemos pocas veces en su piel, ¿no? Vamos todos muy acelerados, que también nos pasa con los niños, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que es como nos tienen que recordar constantemente del niño no se enfada porque quiere, el niño tiene un proceso, ¿no? De maduración y hace las cosas, a lo mejor está buscando otra cosa, ¿no? Cuando llama tu atención, y los mayores muchas veces es que se tienen que adaptar a muchas situaciones, ¿no? Entonces muchas veces es, ay mamá, no me has escuchado, ay mamá, que si te lo he dicho mil veces, pues a lo mejor no se acuerda, o a lo mejor ya no retiene, o a lo mejor, yo qué sé, ¿no? O sea, pocas veces empatizamos con situaciones o cosas que para nosotros son muy claras y que para ellos pues es lo que hablaba, ¿no? De los mundos, del mundo de los bancos, de los trámites, de muchas cosas y además algo que es natural y que nos va a pasar a todos, que es la pérdida de agilidad mental
y física
y cognitiva, ¿no? Y entonces, cuando investigas los sucesos que afectan a nuestros mayores, muchas veces lo que te dicen es que la mayoría de que los casos más terribles de tanto de abusos como de que pierden la potestad ya no manejan su dinero, o sea, son sus propios familiares los que se aprovechan un poco de esta debilidad, ¿no? Y a mí me interesaba crear este personaje de una mujer que lleva las riendas de su familia y de un negocio y que tiene muchos enemigos, incluso de los que se aprovechan, ¿no? Estos hijos que muchas veces nos aprovechamos de las madres que nos hacen de todo, incluso cuando somos mayores, ¿no? Con esa excusa de, bueno, es que mi madre necesita estar activa, ¿no? Porque si no, mi madre se moriría o es que daría un bajón.
Seguro que en estos momentos mucha claro, gente con esto se está sintiendo identificada.
Porque yo lo hago, yo no intento juzgar, es que hablo de cosas que reconozco, ¿no? Para hacer también autocrítica, ¿no? Como una sociedad, y dices, bueno, a lo mejor tu madre es que le han enseñado a hacer eso y su validez está en eso, ¿no? A lo mejor tu madre preferiría estar en un balneario y disfrutar, pero ya le cuesta porque lleva toda la vida dejándose la piel para que lo tengáis todos, ¿no? Y entonces ahí hay algo de, ¿y qué pasa si tu madre flaquea? Pues que todos los que les has dado lecciones o les has puesto en su sitio probablemente quieran señalar su debilidad, como pasa en paralelo con la Guardia Civil, con la teniente de la Guardia Civil, que es una mujer que lleva los mandos y que en cuanto flaquea, todos son, bueno, pongo la comparativa con el capitán, ¿no? El capitán es un hombre al que todo el mundo adora y venera y qué capacidad de mando, ¿no? Y de liderazgo, y ella en cuanto les lleva la contraria, es una histérica o es que, claro. ¿No? O sea, que lo que os pasa a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno.
La fácil etiqueta, ¿no? Sí. Etiquetamos a las mujeres, etiquetamos a los niños, etiquetamos a los mayores. Hablamos de la novela La Matriarca de Pablo Rivero, que acaba de salir, que está muy fresquita.
Que lleva segunda edición en 4 días. Fíjate, estoy feliz. Muchísimas gracias a los lectores. Sí, sí.
La soledad es, como decíamos al principio, la gran pandemia de nuestra sociedad actual. Una plaga, dice en un momento dado de la novela La Teniente Rodríguez. Para bucear sobre este tema, ya nos has dicho que eres un hombre informado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado preparar este libro, documentarte? ¿A qué fuentes has recurrido?
Bueno, menos de un año, porque realmente lo que pasa es que ya cuando había decidido escribir sobre esto, lo que me pasa a mí es que normalmente, aunque no sea este tema principal, yo ya tenía, por ejemplo, la parte de la reflexión sobre las redes sociales y otros temas en mis carpetitas, ¿no? Yo tengo carpetitas con temas de novelas o de temas que quiero tratar.
¿Digitales o de papel? ¿Cómo te organizas?
Pues normalmente digital, en las notas del móvil, que luego paso a carpetas en el ordenador. Uh-huh. Entonces yo ya lo tenía bastante caldeado, digamos, los aspectos que quería tratar. Luego decidí que fuera la matriarca. Al principio se iba a llamar la suegra, pero sonaba muy despectivo y me decía, no, es que suena un poco despectivo y tal, y me obligaba a
poner... Las connotaciones que tenemos, ¿no? Sociales,
fíjate,
también sobre las suegras.
Fíjate, yo tengo una suegra maravillosa, o sea, que no es un ataque, ¿no? Pero hay como... Me parecía algo como un poco irónico, sarcástico, ¿no? Como de esa figura un poco de la suegra que impone, ¿no? A la que no le puedes engañar. Yo aquí digo que no intentes engañarla porque su intuición nunca falla, ¿no? Que tiene que ver con, yo creo que con esa figura de mujer que tiene mucha experiencia, que se la han intentado dar por todos lados y que va por delante de ti, ¿no? Que esa es la moraleja, que muchas veces pensamos que nuestros padres son torpes y tal, y nos dan mil vueltas, ¿no? Solo por la experiencia. Y luego fui desarrollando esto y entonces al final yo, en este caso como en la cría, ha sido casi como si fuera... bueno, como si fuera a hacer realmente me puse un ensayo, ¿no? O sea, me puse a investigar y a ver cuáles son los problemas de nuestros mayores aquí en España, el edadismo, ¿no? Todo el problema de los malos tratos, todo el problema de las pensiones, todo el problema, ¿no? Y por supuesto no es deprimente el libro, o sea, lo que intento
es intrigante.
Doy una de cal y una de arena, o sea, intento que sea un homenaje, lo que es un thriller trepidante. Lo que pasa es que el hecho de tener temas y que quiera temas cuestiones concretas sobre un tema hace que me sea más fácil luego elaborar esa trama. Uh-huh. Porque busco la excusa para hablar de esos temas, ¿no? Y entonces, pues tal personaje me va a contar esto, ¿no? Tal me va a contar esto. Y esto tendría que en este momento. Entonces, cuando me quiero dar cuenta, la mitad de la novela está hecha. Claro. Entonces, lo que luego tengo que hacer, que por lo que luego voy muy rápido, es crear los puentes para hablar de un tema a otro, para que no sea gratuito, que no sea un rollazo y que sea emocionante, ¿no? ¿Cómo lo puedo contar sin que tú te lo imagines, pero que pienses que le pasa a este personaje y realmente es esto otro, ¿no? Al final la novela lo que tiene son muchos giros y yo creo que no te esperas nada de lo que pasa, ¿no?
Todo esto es entrenamiento, todo esto es técnica y todo esto es porque también has debido ser un gran lector de thriller. ¿No?
Sí, bueno, es que es un oficio. Al final
es...
Bueno, yo me he visto 20.000 masterclass de autores tipo Dan Brown que te dan tips o te dan muy, muy valiosos, ¿no? Y que luego me los aplico yo. Y se trata de, pues, un poco lo que yo intento hacer también como actor, ¿no? Es tengo la suerte de que empecé periodismo, acabé comunicación audiovisual, he estudiado en una escuela de interpretación. Entonces, todo lo que yo hago, cómo abordo a los personajes como actor, es como lo que intento hacer en la novela, que es crear personajes reales, con matices. Los buenos no son todo el rato buenos, los malos
hay
no son todo el rato...
Hay matices y grises.
Claro, entonces, y eso es lo que hace que la novela negra, que a veces son muy estereotipados, que se pierdan oportunidades. Normalmente la novela negra son muy estereotipados y al final te tienen que dar la explicación a bocajarro, ¿no? La excusa. Y aquí, al final, se trata de que todos tenemos partes buenas y partes malas que nos hacen sospechosos, porque al final los crímenes reales es gente muchas veces normal. Hay otros que no, que tienen un background y una infancia terrible y demás. Pero hay mucha gente normal que se ve que se ve acorralada o superada por situaciones y hace cosas terribles, ¿no?
¿Te autoevalúas como escritor? Quiero decir, tú ahora, no sé si habrás releído alguna de tus novelas de las primeras y ves una evolución, una madurez, un cambio.
Hace mucho que no. Claro, yo es que las tengo tan releídas, es que solo con las correcciones y tan pensadas. No, pero me sorprende porque, por ejemplo, con No volver a tener miedo, que es la primera, a mí me gusta mucho, creo que es muy valiente. Y creo que en general todas, por los temas, hay algo de... Estoy contento, te pueden gustar más o menos, pero hay algo de hablar, ¿sabes? De mojarme, de... A veces como actor no puedes hacerlo. Y yo... No es una novela, como digo, en la que yo intenté súper reivindicativo, te digo cómo tiene que ser la sociedad, lo que pasa con los mayores... O sea, no va por ahí, pero sí escarbar en nuestras miserias y decir, oye, que es que somos un poco así los padres y los hijos, y a lo mejor si nos entendiéramos y nos conociéramos todos, ¿no? Por dónde... flaqueamos, pues nos entenderíamos mejor, ¿no? Y creo que a veces no hay algo de en la literatura o en lo audiovisual también, ¿no? De el personaje bueno tiene que ser el héroe, porque si no, ya no le quieres y el lector tiene que ir de la mano con ese personaje. Y dices, bueno, el lector no es tonto. Y el lector, a lo mejor, esas miserias que tú cuentas de ese personaje, a lo mejor se identifican y van más de la mano porque lo ven como se ven identificados con ese personaje, ¿no? Pero creo que para eso hay una parte valiente que estoy contento.
Cuando escribes una novela, ¿a quién le vas confiando el relato? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Hubo alguien que te dijo, no la titules La suegra que vas a tener problemas?
Eso fue mi editor, Gonzalo. Me dijo, a ver, La suegra suena muy así. Y entonces luego, como había hecho La cría y era sobre los menores, pensé, La matriarca es como...
Tenía sentido.
Tiene sentido.
Y
entonces encontré ya todo el... La figura materna, o sea, ya todo cobró sentido, ¿no? Yo normalmente, mira, soy cero misterioso en el sentido de le intento quitar importancia y a mí me ayuda mucho, como soy muy entusiasta y son pálpitos y me enamoro de la idea y entonces ya voy muy rápido y demás, verbalizarlo a todo mi entorno. En mi grupo de amigos, la mayoría me leen, familiares, y entonces lo que hago es contarlo mucho porque eso me sirve para ordenarlo.
Claro.
Y me sirve para ordenarlo y me doy cuenta de las cosas que fallan. O donde flaqueo o donde no tiene sentido. A veces cuento algo y digo, claro, mi cabeza está como muy... Los momentos y digo, ya, pero ¿cómo pasó de aquí a aquí? ¿No? Entonces eso me hace mejorarlo o cambiarlo o modificarlo, ¿no? O sea, me ayuda como a...
Es un buen ejercicio, ¿eh?
Sí, 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 te lo dicen. Yo ya lo había leído, no me acuerdo si era Dan Brown u otro autor, ¿no? Pero siempre cuéntaselo a alguien porque... lo ordenas, ¿no? Y te das cuenta de si tiene sentido o que de repente lo estás verbalizando y dices, esto se queda muy pobre, ¿no? Tengo que llenarlo.
Abordas siempre realidades bastante duras en tus novelas. ¿Cómo lo desconectas, te bajas del tren y conectas con tu propia realidad? ¿Te cuesta o no?
No, porque me lo tomo siempre desde el juego, ¿no? También como actor. Es que al final es un juego y yo creo que es muy terapéutico, ¿no? Al final el hecho de poder tener la oportunidad... de hablar sobre ello, yo creo que lo peor es como cuando ves el telediario, que a mí me pasa, ¿no? Y empiezas como a llorar o a agobiarte o con este tema y estás con el run-run o cuando desaparece alguien. O sea, el hecho de... Hay algo de terapéutico, ¿no?
Esta, como decíamos, es tu sexta novela, No volveré a tener miedo, un domestic thriller que tuvo una gran acogida entre los lectores y la crítica. Después vino Penitencia, que se publicó
en la pandemia.
Eso sí que fue una penitencia.
Madre mía.
Las niñas que soñaban con ser vistas, La cría y ahora Dulce Hogar. Yo no sé, bueno, ahora La matriarca. No sé de dónde sacas tiempo porque esto se va entremezclando también con tus trabajos como actor. ¿Cómo te organizas?
Bueno, el primero estuve 7-8 años hasta que lo presenté y se publicó. Porque yo me lo llevaba de veraneo cuando tenía los parones y disfrutaba desarrollando los personajes hasta que al final dije, oye, esto...
Esto ya sale.
Esto yo creo que tiene que... Lo presenta la editorial, ¿no? El segundo... Tardé como 3 años porque, bueno, fui padre, me cambié de casa, estaba rodando y lo quería hacer muy bien, ¿no? Y el resto al final es ir encontrando. También es que el oficio a mí me hace ir muy rápido también. O sea, me enamoro, ya es una pasión. Entonces empiezo con un tema y yo ya estoy con la siguiente, yo ya lo tengo desarrollado para que en cuanto pueda poder organizarme y poder rodar tranquilo, ¿no? Es verdad que a veces, por ejemplo, este año sí he dejado de hacer 2 cosas audiovisuales que me hubiera gustado, pero que me exigían muchísimo tiempo y yo tenía que entregar la Matriarca porque se me coló en medio el final de Cuéntame, que no estaba planificado y que de repente rodamos pues de casi de mayo hasta octubre, ¿no? Hasta la primera de octubre. Entonces, esos meses fueron... No, hasta la primera de septiembre yo creo que fue. No me acuerdo ya. Fíjate. qué cabeza. No, pero bueno, que a veces, claro, esta profesión no puedes tener una agenda porque te llaman y si te apetece, pues lo quieres hacer, ¿no? Entonces, sí tengo claro que me voy organizando, o sea, es maximizar el tiempo. También cuando eres padre, yo creo que eso lo aprendemos. Es como el ratito que tengo libre, me
al
pongo
máximo
a ello, sí.
¿Cómo viviste los últimos rodajes de Cuéntame? Sabiendo que eran los últimos. Después de tantos años, es que es media de vida tuya.
Sí,
y de
sí,
muchos
total.
De los actores que han participado.
Sí, sí. Bueno, pues es que, ¿sabes también lo que me pasa? Que como siempre estoy ocupado, o sea, quiero decir, le quito un poco de importancia a las cosas. No significa de pasar de puntillas, ni mucho menos. Pero pues es lo que pasa con la novela. Pues ahora estoy con esto, ahora me voy... O sea, el tener un objetivo y algo que me espera al otro... O sea, el tener claro un siguiente paso... me ayuda a no estancarme y tampoco vivir las cosas con una...
Un dramatismo.
Con una con un dramatismo, con una nostalgia exacerbada, ¿no? Yo creo que, o sea, lo vivimos al principio como un regalo de poder darle un broche final y como siendo conscientes de lo afortunados que hemos sido por tener este trabajo en contacto con el público y que lo haya... Es una serie que ha marcado historia, o sea, que ha hecho historia y que ha marcado a muchos espectadores que nos tratan como su familia... Y eso ha sido precioso. Y entonces yo lo he vivido como pues intentando disfrutar de poder volver a juntarnos y luego con, si es verdad que las últimas semanas ya con más morriña, ¿no? Yo he llorado mucho, yo soy muy llorón y al final, pues bueno, pues te contagias. Aunque no quieras, las secuencias eran muy emocionales y al final te contagias, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo empezaremos a echar de menos cuando pasen los años, ¿no? Ahora como que no eres muy consciente.
¿Alguna vez revisionas algún capítulo de la primera época? ¿O tampoco? ¿Como con las novelas?
De la primera es que lo han pasado muchas veces. Entonces la tengo muy vista. Yo creo que el primer capítulo, fíjate, cada 2x3 sale. Sí. ¿Cómo han cambiado los actores? ¿No? ¿Cómo empezó la serie? ¿Cómo tal? Esa la tengo muy vista. De vez en cuando veo secuencias sueltas por ahí. Me sorprendo, ¿no? Digo, anda, esto no me acordaba, ¿no? Y ahora, fíjate, estoy haciendo el videobook de actor. Y entonces, claro, pues de repente es como verlo desde fuera. Hay algo... O sea que de repente digo, jolín, hemos hecho secuencias muy buenas. O sea que si eso se hubiera hecho en cine, pues yo creo que la serie se hubiera llevado muchos Goyas. O sea que hay cosas que digo, ostras, que...
Pero hubiera sido más efímera. Nos habéis acompañado 20 años.
Ya, sí, ¿no? sí. Pero bueno, que a veces cuando estás metido en el ajo, pues no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? O yo por lo menos no me quiero dar esa importancia, ¿no? Y demás, y a veces lo veo ahora y digo, jolín, es que eso está muy bien, ¿no?
Pues estamos con Pablo Rivero en fin de semana, estamos hablando de La Matriarca y era inevitable despedirnos hablando de Cuéntame, que cerró ya un ciclo, una vida, la de todos sus protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ha sido un auténtico placer pasar contigo este ratito del fin de semana.
Lo mismo digo, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.